al recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos de regreso. Seguimos educando estas clases para ustedes, chicas y chicos de cuarto y de quinto grado que nos están escuchando. Te propongo que vayamos a saludar a Formosa.
Ah,
que allí hay un montón de radios que están retransmitiendo este contenido, estas clases por radio. Así que un abrazo inmenso a las maestras y a los maestros formoseños que están escuchando ahora a través de Las Lomitas AM 1270, FM La Nueva, FM 98.1. Radio Libertad en General Belgrano, también Radio La Voz en Formosa y Radio Activa. Así que un beso gigante.
Sí, un abrazo enorme.
Enorme.
Porque, bueno, como decíamos, el viernes es el día del maestro y de la maestra.
Sí.
Pero, Euge, ¿sabes por qué el 11 de septiembre es el día del maestro y de la maestra?
Repasémoslo, me encanta esto.
Mira, se conmemora el fallecimiento de, como ya les anticipábamos los otros días, este nombre tan extraño, a mí siempre me llamó mucho la atención, Domingo Faustino Sarmiento.
Sí.
Siempre fue, viste, esos próceres que te lo repiten así en la escuela y a mí me resonaba este Faustino, ¿no?
El Faustino,
era como, era rarísimo. Bueno, Domingo Faustino Sarmiento murió el 11 de septiembre de 1888 y como ya vamos a ver, hizo muchísimo por la educación de nuestro país.
Bien.
Es por eso que se conmemora ese día, en esa fecha, el Día de la Maestra y del Maestro, pero para hacer un repaso de algunas características, algunos datos en realidad de la vida de Sarmiento.
Sí.
Euge, ¿te animás a jugar un juego?
Me encanta jugar.
Mira,
juguemos.
Yo te hago preguntas y vos me tenés que decir la correcta.
Ay.
Te doy opciones igual.
Yo te doy opciones. Jueguen conmigo, A ver, del otro lado.
Mira, bueno, la primera dice, ¿en qué año nació Sarmiento? Sabemos que falleció en 1888.
Yo no soy muy buena para las fechas.
¿En qué año nació? Mira, te doy opciones.
Sí.
1811.
Sí.
1814 o 1809.
Ay, no, qué difícil. 1809.
No.
No. ¿Cuándo?
Ajá, 1811.
Ok.
Acuérdense, bueno. 1811. Está bueno, digamos, te lo podés acordar porque 11 de septiembre es el día que falleció.
Y por regla mnemotécnica.
Claro, 1811 es el año en el que nació.
Bien.
¿En qué provincia nació? Esta seguro que la sabés porque es muy conocida.
Sí.
¿San Luis, San Juan o Santiago del Estero?
San Juan.
Exacto, muy bien.
Muy bien.
Ah, esta, atención, porque tiene trampa.
A ver.
¿Qué cargos ocupó en nuestro país?
Sí.
¿Qué cargos políticos ocupó en nuestro país? ¿Fue senador?
Sí.
¿Fue gobernador de San Juan o fue presidente?
¿Presidente fue?
Sí.
Bien. ¿Por qué dirá que tiene trampa?
Porque en realidad las tres son incorrectas.
Ahora.
Claro. Fue senador por su provincia y también fue gobernador de San Juan.
Claro.
Y también fue presidente, por supuesto.
Bien, ¿sí? Perfecto.
Bueno, viene la última,
Sí.
¿Entre qué años fue presidente de la República Argentina?
Bien, opciones.
Hay opciones. ¿Entre 1839 y 1845? ¿Entre 1868 y 1874? ¿O entre 1880 y 1886?
No estoy completamente 100% segura, pero 1868 y 1874, ¿puede ser?
Muy bien, Eugenia.
Muy bien.
Un 10 felicitado.
Bueno.
Excelente. Muy bien.
Gracias.
Bueno, Sarmiento fue un político muy importante de nuestro país. Llegó a ser presidente, pero también fue escritor, fue maestro. Y durante su presidencia fue fundamental para la educación.
Claro.
Pero me parece que tenemos a alguien en línea.
Sí, tenemos a alguien con quien queremos conversar, queremos sumar a esta charla, aprovechando en esta semana tan, tan importante. Vamos a conversar con una colega tuya, Mercedes Pierguidi, ella es directora de la escuela número 13, Paula Albarracín de Sarmiento, en Las Armas Maipú, provincia de Buenos Aires. Me imagino lo que debe estar extrañando. Mira, no la conozco a Mercedes, pero te conozco a vos, Sabri, entonces puedo intuir lo que puede estar extrañando Mercedes, su ámbito, ¿no? Las clases, el aula. ¿Cómo estás, Mercedes? Te saludamos desde este lado, Sabrina Flax, nuestra maestra. Mi nombre es Eugenia Kibel. ¿Cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo les va? Mucho gusto.
Encantada.
Sí, es así, como ustedes dicen.
Contanos.
Se extraña esto de la escuela, de todos los días, del transitarla, del compartir con los chicos, con las familias,
claro,
el bullicio, la rutina diaria se extraña. Tenemos una rutina que nos ha cambiado la vida a todos de una manera muy distinta.
Sí.
Y bueno, la verdad que sí, es una manera distinta, necesaria, de hacer escuela, que bueno, que nos lleva a cumplir de otra manera, ¿no?
Claro. Sabes que vos recién decías que extrañabas el bullicio. Yo era algo de lo que siempre me he quejado, del ruido de escuela, pero ahora que no lo tengo también, lo extraño un montón.
Vos sabés que a mí particularmente me pasa, en mi casa, si no tengo el bochinche de algo, si estoy absolutamente sola, tengo el televisor.
Claro.
Es como que uno tiene asusado el oído al ruido permanente,
¿no?
Al
ruido permanente, claro, igual, es así, es así.
Nos molesta en el momento, decimos, chicos, por ahí, viste, cuando hacen demasiado bullicio, uno por ahí pide silencio, pero en realidad uno lo extraña después.
Sí,
es. ¿Querés contarnos?
Es real.
Mercedes, ¿querés contarnos cómo es tu ámbito de escuela? ¿A qué tipo de escuela, digamos, en qué tipo de escuela trabajás? Vos sos directora. ¿Qué características tiene?
Mira, mi escuela tiene la característica de que es rural.
Bien.
Pero está asentada sobre la ruta 2.
Ok.
Porque está en un pueblo muy chiquito que se llama Las Armas, que sí, pertenece a la localidad de Maipú.
Sí.
De alrededor de 600 habitantes.
Bien.
Y nosotros lo que recibimos es la matrícula de ese pueblo y de toda la zona rural que comprende ruta 2 y la ruta 74 de ese sector.
Claro.
Ok.
¿Y cuántos alumnos y alumnas son?
Nosotros tenemos en primario, que es donde yo me dedico, soy directora de primario, 81 alumnos.
Ok.
Y hay otros tantos alumnos que son de secundaria que también convivimos en el mismo edificio.
Claro.
Tenemos toda una jornada con un cronograma bien estipulado para no compartir recreos.
Ah, bien.
No compartimos lo que es el Zoom del almuerzo por la cantidad que somos.
Claro.
Pero sí lo tenemos diagramado. Hay tareas que sí, obviamente, hacemos en conjunto. Pero todo lo que son recreos y almuerzo, cada escuela tiene su horario.
Claro.
¿Y qué significa ser una maestra rural?
Y mira, tiene un condimento distinto porque tiene que ver con un acercamiento distinto a aquellos chicos que están en el campo. Y sobre todo en momentos como este. Porque vos tenés que acercarte a ellos de una manera diferente que al chico de ciudad. El chico de campo generalmente muchas veces está acostumbrado a estar aislado. Yo cuando los primeros días del mes pasado, creo que el primer mes, hicimos un sondeo con mi equipo de orientación escolar.
Sí.
Y mandamos a un concurso que justo había sacado, no sé cuáles de las radios del ministerio también, que decía escuchar la voz de los alumnos.
Sí.
Y claro, le preguntábamos, ¿cómo te sentís? Y vos sabés que tuvimos la alegría que la grabación que se hizo, hubo varios de nuestros alumnos, y los del campo nos decían, estamos igual que antes, lo único que hacemos distinto es no ir a la escuela.
Claro,
pero
claro,
ellos no se, el aislamiento ellos no lo sienten porque ellos están en su ámbito habitual de todos los días. La sí, única diferencia es no ir a la escuela. En cambio, para el chico que está en el pueblo, sí, el aislamiento sí lo siente porque no puede salir de su casa. Uh-huh. Entonces, el chico de campo sale al potrero,
claro,
ve sus animales, anda a caballo, le da de comer a las gallinas, ¿me entendés?
Claro.
Sí. El del pueblo no, el de la ciudad está encerrado en lo que es su casa, en lo que es su departamento.
Claro.
Entonces ahí cambia.
Exacto.
Y vos, Mercedes, te preparaste, te formaste, ¿no? Muchos años para ser maestra, ahora directora.
Sí, mira, yo tengo 27 años de docencia.
Sí.
De mi carrera tengo 12 años que trabajé en una escuela privada acá en Maipú.
Sí.
Y después estudié una segunda carrera que es profesorado de letras.
Ajá.
Y bueno, y ahí salí a pública, a la escuela pública. Y desde ese momento hasta ahora estoy en una escuela pública y esta es mi segunda dirección.
Bien.
Es la segunda escuela que dirijo.
Bien. Y con tu trayectoria, bueno, imagino, digamos, todo lo que te has formado, te has preparado para ocupar este cargo, esta segunda dirección. ¿Qué sentís que aprendiste en este periodo de cuarentena que hasta ahora, no sé, no hayas de pronto... Algo que hayas descubierto en este proceso.
Ya, no sé si es un descubrimiento mío, pero sí algo estoy segura, que durante mucho tiempo escuchamos que por ahí se venía una escuela diferente en el futuro con determinados cambios en cuanto a la tecnología y demás. pero lo que yo creo en este momento que el maestro es insustituible, seguro.
Sí, ya lo creo.
Nosotros, sí. A ver, hemos probado, ya te digo, como escuela, al tener alumnos de entorno rural, nosotros llegamos a través de los módulos, a veces usamos los del ministerio, a veces hacen los propios las maestras, uh-huh. Trabajamos a través de WhatsApp, a través de videollamada, con los que podemos a través de Zoom. O sea, usamos todas las estrategias posibles, todo claro. El abanico posible, ¿viste?
Sí.
Pero vos ves que el maestro es insustituible.
Sí, sí. El contacto vínculo, es, claro. Claro. Sí.
El vínculo, por más de que el papá tenga toda la buena voluntad uh-huh, y sí. todo el conocimiento y toda la buena onda para ayudar al nene, el vínculo con el docente es diferente.
Claro.
No es lo mismo hacer los deberes con mamá
no.
que hacerlo con la señora.
No, por supuesto. Por no. supuesto.
Para nada. Para nada. Por ahí vos tenés papás que te dicen, no sé, dice, a mí, dice, para mí no sabe. Agarra el teléfono, la seña y enseguida hay una respuesta. Lo que pasa es que por ahí la manera de decir, la manera de preguntar,
claro.
la manera de guiar, es del docente y no de otra persona.
Seguro.
Yo creo que si en algún momento estuvo la duda o el pensar que podíamos sustituir al docente en el futuro... yo creo que esto nos está dando la enseñanza de que no.
De que no.
Sí,
no.
Podemos hacer la escuela de mil maneras.
Seguro.
Pero el docente, la persona que guía, tiene que estar atrás.
Tal cual. ¿Sabes qué? Me pasa lo mismo, Mercedes. Uh-huh. Pienso lo mismo y estoy en un lugar bien diferente. Pero sí, me pasa lo mismo. ¿Y sabes qué? Decime.
Perdóname que te corté. Yo la semana pasada fui convocada a una reunión con dirección de primaria por Zoom.
Sí.
A distintas directoras del país, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad que fue más que interesante porque había gente de Carmen de Patagones, de Villarino, de las provincias del norte, ¿viste?
Sí. Claro.
Fue muy echado así. Y realmente escuchabas a la directora que hablaba y decías, a mí me pasa lo mismo.
Claro.
A ver, de punta a punta del país estamos teniendo la misma experiencia.
Sí, tal cual.
Estamos sintiendo y pasando por la misma modalidad. Y por ahí pasaba esto, hay escuelas diferentes a la mía, de distinta organización, porque ya la mía, además de ser rural, es de doble jornada.
Claro, bien.
O sea que nosotros merendamos, almorzamos, todo en la escuela, ¿viste? Y realmente nos pasa lo mismo, es
sí.
la misma sensación.
Sí.
Los mismos problemáticas, la misma sensación, los mismos escollos, todo de una punta a la otra del país.
Uh-huh.
Creo que es un momento que nos va a dejar muchas enseñanzas, más
sí,
allá de que el maestro
seguramente.
Es insustituible, ¿viste?
Sí.
Y mucha gente se tuvo que acostumbrar a la tecnología que también no estaba acostumbrada.
Claro, claro. Eso es muy novedoso, muy novedoso.
¿Viste?
Mercedes, ¿sabes qué? Yo te quería preguntar, ¿por qué quisiste ser maestra?
Ay, no sé. ¿Vos sabés qué? O sea, siempre de chiquita, ¿viste que uno escucha a los chicos, yo voy a ser policía, yo voy a ser bombero? Bueno... Pues yo de chiquita quise ser maestra. No sé, yo creo que se lo debo mucho a una maestra de primer grado que me marcó muchísimo en mi carrera de alumna.
Sí.
Y vos sabés que yo era alumna de la única escuela confesional privada de acá de Maipú.
Sí.
Y cuando terminé el séptimo grado en esa época, había dos secundarios, el de la privada y el de la pública.
Sí.
Pero si vos egresabas desde la privada, salías con económica.
Claro.
Y no podías seguir después magisterio. En esa época vos tenías
claro.
que tener la formación previa. Y me cambié al secundario, dejando a mis compañeros y todo.
Ah.
Me cambié al secundario a la pública.
Para,
porque yo
para
ya
ser
tenía
maestra, ya sabías.
Por seguro que iba a ser maestra.
Mira.
Y yo te digo, yo tengo una profunda vocación que no creo que no podría haber sido otra cosa.
Claro.
Por ahí hay gente que, viste, que te dice, no, elegí ser docente porque es lo que tengo a mano en mi pueblo para estudiar,
claro.
o es lo que seguramente es más fácil de salida laboral. Pero yo realmente ejercí mi profesión de maestra y hoy, siendo directora, una de mis que me gusta muchísimo hacer es ir al aula.
Claro.
Ir al aula, tanto a acompañar a la docente como ponerme en el lugar de docente.
¿Y qué características reconoces en vos o en colegas, ¿no? Para ser un buen docente, una buena docente, una buena maestra.
Yo creo que hay que tener pasión. Una pasión por lo que estás haciendo. Hacerlo con alegría, con ganas. Formarte, como vos decías hoy. hacer todo el recorrido, formarte, buscar información. Es un trabajo de horas, no son las 4 horas que alguna gente piensa, porque...
Tal cual. Qué bueno que alguien más lo diga.
Qué lindo. Es un trabajo de 24 horas, ¿no? Por siete.
Tal cual. Sí, tal cual. Sí. Y ya te digo, y esta formación permanente, que esto que yo te decía, por ahí yo me recibí de docente en el 92, pero después de grande, en el 2004 me recibí de profesora de letras.
De letras, ¿viste? Claro.
Actualizarse.
Presentarse a los concursos, porque eso te abre la cabeza, te llena de enseñanzas, te llega bibliografía que vos por ahí en el diario, si no sos de investigar, no la tenés.
Claro.
Entonces, bueno, el año pasado yo también me presenté al concurso de directores titulares y aprobé con realmente buenas notas. Así
claro,
que
eso está bueno.
Una linda experiencia también.
Mercedes.
Esas cosas te van dando muchas herramientas, ¿viste?
Bien. Te agradecemos y te felicitamos por tu trabajo enorme, inmenso, gracias, el que estás haciendo. ¿Sí?
Y mientras el docente comparte esas ganas, esa vocación y las ganas de hacer, seguro que todos los escollos se superan.
Sí.
Porque eso es lo importante.
Bueno, gracias, por esta comunicación.
Gracias.
Un abrazo enorme.
Chau, chau, hasta luego.
Conversamos con Mercedes Pierguidi, directora de la Escuela Rural número 13, Paula Albarracín de Sarmiento, en un pueblito que se llama Las Armas, que queda en el departamento de Maipú, provincia de Buenos Aires.
Ahí decía, a orillas de la Ruta 2.
Sí, 81 alumnas, chicas y chicos, en esta escuela rural. Qué maravilla,
me encantó, la verdad, impresionante.
Qué valioso su testimonio.
Sí, muy, muy, muy valioso. ¿Sabes qué, Uge?
Sí, contame.
Tenemos
¿sí?
un fragmento de samba.
Ah, muy bueno.
Porque samba viajó en el tiempo.
¿Y a dónde
se
habrá
ido? Se encontró con Sarmiento.
No, en serio.
Tiene un montón de cosas para decir.
Mirá, la casa del maestro, de Paca Paca.
Y adivina quién fue el presidente de la Argentina después de Bartolomé Mitre.
No sé, ya se me hizo una mezcla.
Yo, Domingo Faustino Sarmiento.
Ah. Al fin tengo mi oportunidad. Esperé toda mi vida para llegar acá. Y ahora que soy presidente, quiero ayudar a la gente. Vamos, samba, que hay un dictado. Mi obra notarás. 100 escuelas voy a fundar. Eso es poco. Que sean 200 más. Con 200 no me alcanzan. 700 no me bastan. En 6 años 800 escuelas nuevas hay.
Ya está, Sarmiento. ¿Puedo ir a jugar? Por favor, por favor.
Todos gratis hoy estudiarán. La educación debe ser popular. Todos gratis hoy estudiarán. Educación para todos por igual.
Listo, terminamos. ¿No, Sarmiento?
No, niños, quedan mucho. No dejes de agregar. El telégrafo es futuro. No conectas con el mundo. Al país entero une en una gran red social.
¡Qué bueno todas las cosas que hiciste como presidente, Sarmiento! Pero volvamos a mi época. ¡Me aburro! ¡Por favor, por favor!
Todavía queda mucho por repasar. De los campos alambrados casi que nos olvidamos. Y las vías y los trenes que pusimos a andar.
¡Viola, vago!
Falta el impulso a la inmigración. Desde Europa llega lo
muy bien este viaje
claro,
de samba.
Porque aprendimos un montón de cosas.
Sí.
Que Sarmiento fue presidente después de Mitre.
Claro.
¿Sí? En el audio también decía que Que bueno, que Sarmiento hizo mucho con el telégrafo. El telégrafo es como, sería como el abuelo del teléfono.
Claro.
¿No? Como una cosa así, sí. Para comunicar, ¿no? A bien. Los diferentes lugares del país. También hizo mucho por alambrar los campos. Esto, bueno, tiene sus contradicciones, ¿no? Por un lado podemos estar de acuerdo, por el otro lado no. Pero al alambrar los campos lo que sí se permite es impulsar la ganadería.
Bien.
¿Sí? Y bueno, y desarrollar diferentes cuestiones del campo.
Un personaje polémico en
claro,
algunos aspectos.
Muchas cosas podemos estar muy, muy de acuerdo.
Exacto.
En otras cosas nos llama un poco la atención. Podemos no estar de acuerdo, por supuesto.
Pero es innegable su aporte a la educación.
Su aporte a la educación. Sí. Porque aparte, bueno, impulsó mucho la inmigración. Y creó 800 escuelas, no creo una o dos, 800 escuelas en todo el país.
Bien.
¿Sí? También él decía que la educación debía ser popular, debía ser gratuita para todos y todas.
Claro.
Ya lo vamos a trabajar seguramente mañana, pero es una de las personas que pensó en la educación para las mujeres. Que esto no es menor, no es un dato menor, es muy importante, ¿sí? Y Sarmiento lo que intentaba era cambiar la Argentina. Él tenía una mirada hacia Europa, ¿no?
Sí.
Él estaba, digamos, maravillado, ¿no? Por el desarrollo que tenía la sociedad europea.
Claro.
Pero en un momento él viaja a Europa para investigar un poco de cómo era la educación y observa que allí el acceso a la educación era de la clase alta, ¿no? De las personas que más poder y más dinero tenían. Entonces después viaja a Estados Unidos para ver cómo era en Estados Unidos, que también era un país que estaba con mucho desarrollo. Y ahí lo que ve es un sistema educativo donde justamente es mucho más amplio, donde hay muchas más personas que pueden acceder. Y por eso es que termina trayendo a la República Argentina a 100 mujeres norteamericanas dispuestas a preparar a otras mujeres.
A formar, claro.
Exactamente, a formar para ser maestras. Así que bueno, tenemos un montón de información sobre Sarmiento.
Muy bien.
Ha hecho muchísimo por la educación argentina y seguramente mañana vamos a seguir hablando de él.
Vamos a continuar con este tema y nos vamos a despedir con una canción. Una canción que tiene mucha historia y que tiene que ver con esto también. Es una chacarera, te va a encantar. Una chacarera doble. Cuenta su autor, Hugo, el Duende Garnica, que esta chacarera no es de él, sino que es de muchísima gente. Es la chacarera del pueblo olvidado. Se llama El Olvidado, ¿no? Que identifica a todo un país que por momentos se olvida de su pueblo, de su gente. Y ahí, por ahí menciona una estrofa dedicada justamente a la figura docente. Dice, maestro de pie cuidando pichones blancos que maduran, que iluminan tu pago. Bueno, habla justamente del maestro, la maestra. Se llama El Olvidado y la vamos a escuchar en esta versión preciosa de Rally Barrio Nuevo.
De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Yo, cuando repartieron, el duende no se acuerda, dicen que nunca lo vieron, que no es de aquí, que ya no tiene remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. quedó en medio los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Albazo trampeado, la torcel del destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas.